Al 4:19, o sea, vamos a avanzar un buen pedazo del 4, pero es porque está, oh, perdón, terminamos el 4, entonces vamos a terminar el 3 y el capítulo 4. Y recuerde que la razón principal es porque es casi como un resumen. Recuerda cómo empezó el capítulo 3, Pedrito diciendo finalmente, y luego se va a aventar otros dos capítulos. Tres más bien, porque capítulo 3, capítulo 4 y capítulo 5. Y hoy vamos a continuar con el capítulo 13, perdón, 3, versículos 13 al 4, 19. Si gusta ponerse de pie, vamos a leer la palabra juntos. Dice: ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, ocho, fueron salvadas por agua. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo, quien, habiendo subido al cielo, está a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Porque por esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos para que sean juzgados según la carne. Juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Mas el fin de todas estas cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Y ante todo, tener entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos, por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, Porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Amén. Puede tomar asiento, hermano. Vamos a orar. Señor, te doy gracias, Padre mío, por la oportunidad de meditar en tu bendita palabra, Señor. Y te pedimos que tu Espíritu, Señor, hable con poder, con autoridad, Padre mío, Señor, a cada uno, conforme tú lo deseas, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. El título de esta porción es Sufriendo con propósito. Y es, como subtítulo, es Siguiendo las pisadas de Cristo, ¿verdad? Y la vez pasada vimos la receta para la felicidad, ¿recuerda? Algunos de los ingredientes para esa receta era ser de un mismo sentir, ser compasivos, amándoos fraternalmente, ser misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, refrenar la lengua del mal, apartarse del mal, buscar la paz y seguirla. Esa es la receta para la felicidad, ¿verdad? Y el apóstol Pedro le da continuidad al pensamiento, hablando de que si uno se está dedicando a hacer el bien, si uno está siguiendo esa receta y está siendo amable y está siendo compasivo y está amando fraternalmente y está siendo misericordioso y no está devolviendo mal por mal, sino al contrario, ni tampoco está devolviendo maldición por maldición, está refrenando su lengua, está viviendo apartado del mal, está siguiendo la paz. Entonces uno automáticamente diría, pues esa persona, como lo dijimos, ¿no?, va a vivir feliz. El problema es que el término y la definición feliz depende desde qué punto de vista lo estamos viendo, ¿verdad? Si lo vemos desde el punto de vista de Dios, a veces algunas cosas no van a tener sentido. A veces algunas cosas vamos a decir, bueno, espérate, si yo le estoy sirviendo a Dios, ¿por qué me pasa esto? Y entonces Pedro parece que al estar meditando y al estar escribiendo esta carta, de repente se detiene y dice, va a haber quiénes se van a estar preguntando. Entonces, ¿por qué nos está pasando lo que nos está pasando? Si nosotros estamos tratando de hacer el bien. Y por eso hace esa una pregunta ahí, como que pareciera que la deja sin respuesta. En el versículo 13 dice, ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Y uno se pone a pensar, espérate, estás hablando, ¿quién es aquel que os puede hacer daño si vosotros seguís el bien? Dice, pues al ver alrededor, muchos cristianos estaban siendo sacrificados, muchos estaban siendo alimentados a los leones. Si gusta, vamos a ver la foto. ¿Puedes poner la foto de la segunda? Mire, ese es un cuadro más o menos de lo que pasaba en ese tiempo. Se llenaba el Coliseo y allá en la parte de atrás usted ve hombres que están puestos sobre cruces o sobre postes, quemados en vivo, sirviendo de entretenimiento para la gente, mientras los cristianos estaban siendo quemados. Y aquí un grupo de cristianos, el pastor con sus ovejas, y siendo alimentado a los leones, mientras ellos están clamando al Señor. Eso estaba sucediendo en ese tiempo a estas personas, a las que Pedro les está escribiendo, y le dice, ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Y por eso surge la pregunta, decir, bueno, ¿cómo que quién es aquel? Pues nos están causando daño, nos están haciendo sufrir, estamos padeciendo persecución. Y el sufrimiento es algo común a toda la raza humana, tanto creyentes como no creyentes. Estaba leyendo la historia de Policarpo, que era el pastor de la iglesia de Esmirna, Y si usted recuerda, si gusta, vamos a Apocalipsis. Hay un mensaje allá en Apocalipsis a la iglesia. Se recuerda, siempre era al pastor o al ángel, que quería decir al pastor. Y es en Apocalipsis 2, versículo 8. Este es el mensaje que se le mandó al ángel de la iglesia en Esmirna, que vendría a ser Policarpo en este tiempo. Dice: y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Policarpo fue un discípulo del apóstol Juan. Y él escuchó a Juan enseñar y hablar acerca de Jesucristo. Él conoció también a Pedro, y a él lo dejaron a cargo de esa iglesia en Esmirna. Cuando se soltó la persecución, dicen que vinieron a buscarlo y lo escondieron algunos jóvenes. Él ya era muy anciano, tenía 86 años de edad. Lo escondieron, lo llevaron a otra ciudad, a esa ciudad fueron a perseguirlo. Cuando él ya lo tenían en una casa, en un techo, y cuando él se dio cuenta de que ya habían llegado los perseguidores, podía haber huido, pero él, antes Dios le había dicho por medio de sueños, en un sueño que había tenido unos días antes, soñó que estaba acostado y que su almohada se encendía en llamas. Y él entendió que lo que el Señor le quería decir es que él iba a morir quemado. Y entonces él preparó su corazón y dijo: bueno, esa es la voluntad de Dios para mi vida, entonces la voy a padecer y la voy a sufrir, y no hay problema. Y cuando llegaron los perseguidores, tocaron a la puerta y bajó el anciano por la escalera, todo despacito, y lo vieron y dijeron: ¿what? Y él lo saludó muy amable, y se le quedaron viendo y dice: ¿por este andamos haciendo tanto escándalo? Dice: pues, si este anciano es un anciano muy manso, muy 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 quedito. Y Policarpo pidió a los huéspedes de la casa que le prepararan de comer a los que venían a arrestarlo, que los sentaran a la mesa y que cenaran, y les pidió permiso para poder entrar a un cuarto y orar por espacio de una hora. Y en esa hora se metió y estuvo pidiendo por su iglesia, estuvo pidiendo por sus feligreses, y estuvo pidiendo fortaleza de parte del Señor, y salió y se fue. Cuando lo llevaron, lo querían convencer de que renunciara a su fe. Le dice: Señor, dice, lo único que tienes que decir es César es el Señor, y quemar incienso para él, eso es todo lo que tienes que hacer, y renunciar a Jesucristo, eso es todo. Y él dice: no lo voy a hacer, yo no voy a renunciar a Jesucristo. Lo agarraron, entonces dijeron: bueno. Cuando lo llevaron enfrente de Herodes, enfrente del emperador. El emperador lo vio y dijo: ya estás muy viejo. Lo llamó y estuvieron hablando con él y le dijeron: mira, tú ya estás muy anciano, 86 años. ¿Para qué no mejor morir en paz, estar tranquilo? Dice: mira, yo tengo las fieras preparadas para destruirte. ¿Por qué mejor renuncia? Y él dice: no. Tráeme las fieras, no hay problema. Dice: yo puedo soportar eso y no hay ningún problema por eso. Dice: bueno, si no le tienes miedo a las fieras, dice, yo puedo preparar el fuego, dice. Puedes morir quemado. Y él dice: ¿sí sabes que hay un fuego eterno? A ese es al que yo debería temer. No a ese fuego que tú vas a hacer, porque ese fuego no puede matarme a mí, porque yo pertenezco a Cristo. Dice: estoy listo. Ya el Señor ya me mostró. Entonces dice: bueno, lo agarraron, lo iban a amarrar sobre la madera, y él dijo: no, no me amarren, no es necesario, porque el Señor me dijo que Él me va a dar la gracia. Y él mismo se quitó la ropa y se puso en la madera. Y cuando estaba ahí, empezó a orar nomás. Y mientras estaba orando, lo quemaron vivo. Y dice que no se movió para nada. O sea, el Señor le dio la gracia. Dice que se escuchó una voz cuando lo estaban llevando, ahí, se escuchó una voz que dijo: no temas, yo estoy contigo y yo te voy a dar la fuerza. Y así, hermano, es la vida cristiana. No necesariamente quiere decir que vas a terminar como el mundo dice que es la vida, de morir en paz. No, hay veces que vamos a pasar por tribulaciones, hay veces que vamos a pasar por mucho sufrimiento. ¿Qué dijo Job al final de sus días? Cuando Dios se le apareció y que él estaba reclamando primero que por qué tanto le estaba viniendo a él, que él era muy bueno, que él había guardado sus ojos, que él se había guardado su integridad. Pero al final, cuando Dios vino y se le presentó, dice: yo de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven y me aborrezco. Dice: no, yo mejor me quedo callado. Y ya no habló Job, ya no volvió a decir nada y aceptó la voluntad de Dios tal y como es. Hermano, el Señor quiere que nosotros lleguemos a desarrollar tal comunión con el Señor, que venga lo que venga, nosotros podamos soportar las pruebas y las luchas. Pero ahí debe haber un propósito. La gente va a sufrir, todos vamos a sufrir, todos vamos a pasar por momentos difíciles, todos. Todos, hermano. Yo estoy seguro que algunos de ustedes ya han pasado por unas que es increíble. Uno mira atrás y ¿cómo fue que pude soportar eso? El Señor ha sido muy bueno. El Señor ha sido misericordioso. Si uno está sin Cristo, eso es lo triste. Una persona sin Cristo va a sufrir, pero sin ningún propósito. Lo único que le espera es la condenación. Lo único que le espera es una vida vacía, sin tener a nadie a quien acudir. Hermano, da una tristeza estar en un sepelio, estar enterrando a alguna persona y ver a la gente sin esperanza, sin tener a Dios como su consuelo, porque ahí se termina todo. Y para muchos, ahí empieza un sufrimiento terrible. Pero cuando estamos en Cristo, el sufrimiento tiene propósito. Y vemos a ver uno de los propósitos, hermano. Nos dice Mateo 13, 20 y 21. Hay algunos que por causa del sufrimiento, hermano, han negado su fe. Y en Mateo 13, 20 y 21, el Señor nos dice: dice, el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Hay algunos que, por eso ese cristianismo moderno que yo le llamo pseudo cristianismo, no es el cristianismo real y verdadero, no es el evangelio que salva, porque el verdadero evangelio te mantiene aún en medio de las pruebas. Es más, las pruebas son la evidencia de que tú eres un cristiano verdadero, porque soportas la tentación, soportas las pruebas. Pero hay cristianos o hay personas que vienen a la iglesia y que después, cuando llegan las pruebas, se apartan de los caminos de Dios. No todo sufrimiento glorifica a Dios, solo el sufrimiento del cristiano es como un aroma agradable a Dios. Entonces, las personas que sufren en el mundo, qué triste, porque sufren, pero sufren sin ningún propósito, sufren sin ninguna esperanza, sufren sin recibir ningún consuelo. Pero nosotros como cristianos somos diferentes. Si gusta, Salmo, vamos a leer Salmo 116, versículo 15. Salmo 116, versículo 15. Dice: estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. ¿Se imagina qué tremendo? Estimada. O sea, Dios la aprecia. Porque le pertenecemos, somos sus hijos. Y Pablo dijo: ya sea estar ausente de este cuerpo o estar presente con el Señor, de cualquier manera nos gozamos, porque estamos con Él. El Salmo 72, versículos del 12 al 14, dele ahí para atrás poquito. Dice, porque Él librará al menesteroso que clamare, y al afligido que no tuviere quien le socorra. Tendrá misericordia del pobre y del menesteroso, y salvará la vida de los pobres. De engaño y de violencia redimirá sus almas, y la sangre de ellos será preciosa ante sus ojos. ¿Se imagina? Hermano, dice la Biblia que un día el Señor va a vengar toda la sangre que ha sido derramada. Y nosotros podemos hablar aquí del sufrimiento, pero en realidad no sabemos lo que es sufrimiento, ¿verdad? Sabiendo de ahorita mismo, mientras estamos predicando, hay cristianos que están siendo decapitados, que están siendo perseguidos, personas que han perdido sus hogares, que han sido sacados de sus pueblos y que están por allá arrimados en diferentes países que tampoco los quieren ya ahí. Y es terrible, es muy feo, pero el Señor está viendo todo y Él conoce cada una de las cosas. Dice Pedro, deja bien en claro que si hacemos el bien, nadie nos podrá hacer daño. Mateo 10, si gusta, vamos a Mateo 10, 28 al 32. Regresamos a Mateo. Capítulo 10, versículos 28 al 32. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿No se venden dos pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Pues aún vuestros cabellos están todos contados. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Qué lindo, ¿verdad? ¿Se fija cómo dice? No tenemos que temer a aquellos que matan el cuerpo. Entonces puede ser que haya sufrimiento, que venga dolor a nuestras vidas, inclusive alguna enfermedad que mate nuestro cuerpo, inclusive personas que quieran causar violencia en contra de nosotros, pero no debemos temer, porque no pueden causarnos daño. Aunque nos causaran daño físico, no pueden causarnos daño permanente, porque nuestro cuerpo, nuestra alma ya está segura, ya hemos sido comprados, ya, hermano, ya somos lavados por la sangre de Cristo, ya se nos dio las arras del Espíritu dentro de nosotros, hermano, y es que ahora el que nos mata nos hace un favor, porque nos manda a la presencia del Señor. Imagínense, está tremendo, están medio locos, ¿no? Para un cristiano hablar así, porque en realidad desarmas a los enemigos se quedan, bueno, ¿y este qué? ¿Cómo le voy a ganar? Pues si dice que si lo mato, le hago un favor. Entonces, es tremendo, pero es bien precioso. Romanos 8:28 nos dice, ya se la sabe, ¿verdad? Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Dice, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces, todas las cosas, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Todas las cosas incluye el sufrimiento, hermano. Todas las cosas incluye el dolor. Todas las cosas incluye esos momentos que a veces quisiéramos borrar de nuestra vida, pero la Biblia dice que todas las cosas nos ayudan a bien, porque Dios cumple un propósito. Dios lo hace y Dios lo permite con un propósito. Así es que cuando venga el sufrimiento, hermano, en lugar de apartarnos de Dios, en lugar de reclamarle a Dios, lo que tenemos que hacer es correr a Él. Porque Él conoce, Él sabe, Él sabe lo que está haciendo. Y nosotros podemos descansar en Él. Fíjate, otro de los propósitos, el versículo 13, si vamos ya ahora a primera de Pedro, el versículo 14 dice, mas también, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. Y fíjese qué es lo que nosotros debemos hacer cuando estamos pasando por tribulación, cuando estamos pasando por sufrimiento, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. El sufrimiento nos lleva a una relación más íntima y más profunda con el Señor. Así le pasó a Job. Ya una vez que pasó el sufrimiento y luego después vio al Señor y dijo, wow. Y estoy seguro que usted, al igual que yo, hemos pasado por unas situaciones tan difíciles, por unos momentos que uno dijera, wow, ¿cómo es posible? ¿Cómo libré esa? Pero hemos visto la mano de Dios en nuestras vidas. Hemos visto la mano de Dios socorrernos y sacarnos del lodo, sacarnos del pozo de la desesperación, sacarnos de la angustia, sacarnos de... Hermano, y Él ha sido tan bueno con nosotros. Aunque nosotros habíamos desmayado, sentíamos como que ya nos íbamos a hundir, como que ya nos íbamos a... que nos iba a arrastrar la corriente, que nos íbamos a quemar en medio de esa prueba, el Señor fue fiel. Y aquí estamos siguiendo adelante. Hermano, y qué precioso es, porque en esos momentos es cuando uno tiene una comunión mucho más íntima con el Señor. Han sido en esos momentos de prueba cuando te cae la bomba de repente, te llega la noticia de repente que tú caes de rodillas y lo único que puedes hacer es clamarle al Señor porque tú te sientes indefenso, te sientes sin fuerzas, te sientes sin recursos y lo único que puedes hacer es, Señor, ayúdame. Ayúdame porque no sé qué hacer en esta situación. Esta situación está muy, muy difícil. No sé cómo le voy a hacer. Y el Señor ha sido fiel con nosotros. En Hechos 9:16, fíjese que el Señor tenía un propósito también en la vida de Pablo. Y él menciona el hecho de que el sufrimiento era parte del propósito de Dios en la vida de Pablo. Él le dice en Hechos 9:16... Le dice, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Es tremendo. El Señor nos está usando como le dicen en inglés, exhibits, como muestras. Nos está usando como testigos delante del mundo. Nosotros, fíjense que dice la Biblia, no es como que vamos a dar testimonio, sino que vamos a ser testimonio. Delante de los incrédulos. Vamos a hacer testimonio porque la gente va a ver nuestra vida. Ellos van a ver cómo nosotros reaccionamos cuando viene el sufrimiento. Cómo nosotros reaccionamos cuando viene la muerte. Cómo reaccionamos cuando vienen las noticias que nos caen, pero como balde de agua fría y que dices, ¿ahora qué voy a hacer? Cuando de repente te dicen, ¿sabes qué? Hubo un accidente en el freeway y siento decirte, falleció tu hijo. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Verdad? Lo único que te queda es agarrarte del Señor, es lo único. ¿Qué puede uno hacer? Pero imagínate recibir esa noticia y no ser creyente. ¡Wow! ¡Qué devastador! De cualquier manera es una noticia dura y es algo feo. Pero acuérdate ya, en el camino de Dios, el Señor tiene un propósito. El Señor tomó a Pablo y le dijo, yo le voy a mostrar cuánto debe padecer por causa de mi nombre. El sufrimiento también nos prepara para dar testimonio. Dios abre puertas a través de la persecución. Fíjate cómo Él menciona ahí de que estemos preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Si no fuera por la persecución, no hubiera habido oportunidad de dar testimonio ante reyes, ante líderes religiosos, ante tantas personas que eran los que estaban persiguiendo, ya sea Pablo o ya sea a Calvino o ya en el tiempo de la Reforma o ya sea en estos tiempos, hermano, que yo le digo y no estoy tratando de profetizar ni nada, sino simplemente viendo el clima. Viendo uno las circunstancias y las situaciones, hermano, usted no lo dude y muy pronto los pastores ya seamos censurados de no hablar todo el consejo de Dios. Pero yo he propuesto en mi corazón no comprometer la palabra. Voy a hablar la palabra, entonces eso va a implicar que puede ser que algunos de nosotros tengamos que terminar siendo perseguidos, yendo a la cárcel, porque el clima se está poniendo cada vez más y más tenso. Y ahora simplemente el decir que usted no aprueba el homosexualismo inmediatamente le ponen un montón de labels. Oh, homofóbico, ahí este está enseñando odio y él está en contra de esto. O sea, lo ponen uno, pero por los suelos. Cuando uno dice, hey, yo simplemente nomás digo que creo la Biblia, eso es todo lo que dije. Yo no dije nada más, pero así va a ser. Y se está poniendo más y más y más duro. Y ya hay leyes en varios estados, hermano. Ya hay leyes prohibiendo el que los pastores hablen acerca de esos temas que la gente considera no deben tocarse. Pero ¿sabes qué? Nosotros tenemos que hablar la verdad. Pero cuando venga esa oportunidad, el Señor va a abrir puertas. En Hechos 26, está largo, el pero nada más se lo voy a mencionar si gusta. Hechos 26, del versículo 2 al 29, Pablo es llevado delante de Agripa. Y él presenta defensa acerca de las acusaciones que había en contra de él. Pero hermano, lo hace con una sabiduría, pero lo hace con mucho respeto. Por eso dice Pedro, que estemos listos para presentar defensa a todos aquellos que nos demanden acerca de nuestra fe, que nos estén preguntando la razón acerca de nuestra fe, pero que lo hagamos con mansedumbre y reverencia, o sea, con mucho respeto. Entonces usted no sea de los que cargan el hacha aquí y anda cortando cabeza por donde quiera. No, tranquilo. Ya el evangelio en sí es ofensivo. No necesita usted echarle salecita y echarle limón y echarle, ¿sí me entiende? A acrecentar más la llaga. Es cierto, nosotros podemos hablar la verdad del evangelio, pero no necesitamos ser groseros, no necesitamos ser ofensivos. Parece que por ahí alguien sacó un video de un pastor diciendo, y qué bueno, y que le... Oye, ten cuidado, ¿verdad? Porque después ya nos descalifican a todos por algunos imprudentes que no están usando el consejo que dice la Biblia. Pablo habló con tanta sabiduría, con tanto tacto, que el rey Agripa al último le dice, por poco me persuades a ser cristiano. Porque Pablo le empezó a explicar, dice, no, tú conoces todas las cosas, tú sabes acerca de la resurrección, tú sabes acerca de la esperanza que tienen los judíos, y por esa esperanza es que yo estoy aquí delante de ti, y por esa esperanza es que yo estoy puesto a juicio, pero Dios levantó a Jesucristo y le empieza a hablar de Jesucristo, y Él va a ser el juez, cuando venga esa resurrección, Él va a ser nuestro juez, y Agripa se quedó y dice, por poco me persuades a ser cristiano. Y dice, este pudiera haber salido libre si no hubiera apelado a César. En Hechos 4, versículos del 8 al 12, también vemos a Pedro. Pedro, cuando fue llevado delante de los líderes religiosos, que eran, eso sí, literalmente los que habían crucificado al Señor, los que lo habían acusado injustamente y los que le habían dado muerte. Y él está delante de ellos, pero también les habló con mucho respeto. Él no fue ofensivo, simplemente dijo las verdades de todo lo que había ocurrido. Y dice, bueno, por cuanto ahora se me está cuestionando acerca del bien hecho a un hombre, de cómo éste haya sido sanado, dice, bueno, pues yo les voy a explicar que en el nombre de Jesucristo, a quien vosotros crucificasteis, por el nombre de Él, es que Él está aquí sano. Y en ningún otro nombre hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres en el cual pueda ser salvo, sino solamente en el nombre de Jesús. Eso fue lo que dijo. No fue ofensivo. Entonces, no le ponga su saborcito. No, es que los de Jalisco así hablamos, y yo hablo golpeado, y que no, que los del Salvador también. Cuando yo hablo el Evangelio, yo tengo que echarle. Oye, tranquilos, ¿verdad? Tranquilos, hay que hablarlo, mira, dice con mansedumbre. Con respeto, con reverencia. Porque nos van a preguntar, porque hermano, no le van a querer preguntar a alguien que lo ven todo alterado. Te ven que se te saltan las venas de la cara cuando hablas, los ojos y te pones todo intenso. En decir, no, a este no le preguntes, mira cómo se pone. Dice, este le va a dar un ataque al corazón aquí o capaz que me va a golpear. Pero si te ven calmado, tranquilo y te van a preguntar, hey, oye, ¿tú qué? ¿Qué es lo que crees? ¿A qué iglesia estás yendo? ¿Qué te enseñan ahí? Y entonces ya, con mansedumbre, con respeto, puedes enseñar la razón de tu fe. Entonces, el sufrimiento nos prepara para dar testimonio. Cuando venga la persecución, hermano, listos, porque el Señor nos va a usar. ¿Amén? Amén, amén. El sufrimiento Si gusta, vamos a los versículos, regresamos a Pedro, 16 y 17. El sufrimiento nos ayuda a examinarnos a nosotros mismos. Dice, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Y sí, lo primero que uno tiene que hacer, hermano, cuando viene la persecución, cuando te vienen las pruebas, cuando viene el sufrimiento, es examinarnos a nosotros mismos. ¿Estoy sufriendo por causa de mi pecado? ¿Estoy sufriendo por causa de desobediencia? ¿Estoy sufriendo porque yo no estoy haciendo la voluntad de Dios? ¿Verdad? ¿Estoy sufriendo porque estoy engañando a mi esposa y ahora ya me descubrieron y eso? Y, ¡ay, estoy sufriendo! Ese no es sufrimiento de acuerdo a la voluntad de Dios. Ese es sufrimiento por causa del pecado. Alguien que no se alimenta bien y que constantemente está comiendo puras hamburguesas y luego ya después le dicen que tiene una enfermedad. Y dice, ¡ay, el Señor me mandó una prueba! ¡No, tú te la comiste! Estás comiendo todos los días puras cosas que no nutren. Y luego después le quieres echar la culpa a Dios. No, Dios no fue. Entonces, a veces nos ayuda a examinarnos. Cualquier problema, cualquier conflicto que uno dice, ay, estoy sufriendo por la causa de Cristo, examinarnos primero. Y nos ayuda a ver, cuando tenemos una conciencia limpia, hermano, porque acuérdate, en tu trabajo, en la casa, con los parientes, en la iglesia, puede haber surgir conflictos, pueden haber situaciones medias difíciles. Lo primero que uno tiene que es examinarse a uno mismo y decir, bueno, en primer lugar no voy a dar lugar ni al resentimiento, ni a la amargura, ni a nada en contra de esta persona, ni al odio, nada. No voy a dejar nada de eso. Segundo lugar, voy a examinar que yo no haya hecho nada para haber ocasionado esta situación. Entonces, cuando examino mi vida, tengo mi conciencia limpia, entonces no hay ningún problema. No hay ningún problema. La gente va a hablar, hermano. La gente va a hablar porque la gente siempre habla. Hay gente que no hace nada, pero se dedica a hablar. No se quiere envolver en ningún ministerio, no quiere ayudar en nada de la iglesia, pero son bien buenos para criticar. Hermano, siempre va a haber gente así, pero usted examine su conciencia. Si su conciencia está limpia, usted se siente tranquilo, usted está bien delante de Dios, entonces no hay problema. Hechos, en Tito, si gusta allá atrásito de Pedro, adelantito de Timoteo, quiere decir que atrás de Hebreos, Tito 2:7-8. Dice, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprensible, de modo que el adversario se avergüenza y no tenga nada malo que decir de vosotros. Así es como debemos examinarnos a nosotros mismos. Dar buen ejemplo, ¿verdad? Buenas obras. Enseñar bien, con integridad, con seriedad. Palabra sana, irreprensible, de modo que el adversario se avergüence. Que cuando alguien venga y esté hablando mal de ti delante de otra persona, que la otra persona hasta se ría y diga, no es cierto, no es cierto, yo lo conozco, yo la conozco. Eso que tú estás diciendo te lo estás inventando, eso te lo estás imaginando, porque esta persona no es así. Pero hermano, si le dan oído, quiere decir que puede ser que sí somos así. Entonces tenemos que tener cuidado. En Hechos 23:1, Pablo les dice, parece que es a los líderes de la iglesia de Éfeso, cuando los llamó, que los llamó para decirles que ya no lo iban a volver a ver. Dice entonces, está cuando lo están llevando enfrente de para ser juzgado también, dice. Entonces Pablo, mirando fijamente el concilio, dijo, varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. ¡Qué precioso eso, hermano! Tremendas persecuciones, un montón de enemigos por todos lados, padeciendo a derecha y a izquierda y por todos lados, y sin embargo, dice él claramente que yo estoy con una conciencia limpia sirviendo a Dios hasta este día. Qué bonito es tener una conciencia limpia. Entonces, a veces las pruebas te van a hacer que te examines a ti mismo. Ahora vamos a ver que también dentro del sufrimiento, hermano, tenemos el ejemplo de Cristo. ¿Cómo es que Él enfrentó el sufrimiento? Dice en el versículo 18 al 22. Dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a Él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Entonces, Jesucristo sufrió. Recuerde, Jesucristo es Dios. Él no tenía por qué sufrir. Pero Él vino, tomó un cuerpo como el de nosotros y lo puso para sufrir. Él mismo, en su mente y en su corazón, y por el amor que nos tuvo tanto a ti como a mí, decidió dejar su trono, humillarse y venir a sufrir. Y Él, hermano, no es como nosotros. Nosotros a veces sufrimos por culpa nuestra y no la merecemos, pero Él no. Él era inocente, pero Él vino con el propósito de salvarnos. Entonces lo vivió con un propósito. Así también nosotros cuando suframos, tenemos que sufrir con un propósito. No nada más sufrir, como dice más adelante, nos va a dar la explicación. Fíjense, hay algunos versículos ahí un poco difíciles de entender, porque dice que Él, dice, porque también Cristo padeció en el 18 una vez, una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne. O sea, la carne fue la que murió, ¿verdad? Porque ya lo declararon muerto estando ahí, pero vivificado en espíritu. O sea, Él nunca dejó de existir, ¿verdad? Porque algunos dicen, oh, quiere decir que Dios murió. No, lo que murió fue la carne con la que nos redimió. Él derramó su sangre. Pero dice que en espíritu fue vivificado, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Ahora, aquí hay un debate entre a qué espíritu se refiere. Hay una escuela o hay una teología que hablan acerca de, que por cierto fue sacado más bien de los libros apócrifos, como habíamos hablado en el libro de Judas, de Noé, del libro apócrifo de Noé, donde se habla que los hombres, las hijas de los hombres que tuvieron relaciones con los hijos de Dios, que eran ángeles o demonios, que tuvieron relaciones sexuales con mujeres y que de ahí surgieron seres raros ahí, que surgieron como gigantes o algo así. Esa es una escuela de que algunos creen en eso. Pero, ¿se acuerdan? Cuando estudiamos eso, vimos que en realidad más bien se hablaba de las dos líneas, la línea de Seth y la línea y la línea de Caín. Y Dios restableció la línea. Había los que servían a Dios y había los que no servían a Dios. Se empezaron a mezclar. Ahora, algunos, porque uno, surgen muchísimas dudas, hermano, y muchas cosas bien raras. Si en realidad los demonios pueden tener sexo con las mujeres, ¿a poco nomás había ciertas clases de demonios? Entonces quiere decir que en este tiempo estaría pasando y sería algo horrible. Y la Biblia dice que si los demonios son ángeles caídos y los ángeles no tienen sexo, entonces no hay muchas cosas que quedan sin contestar y que al contrario producen más confusión. Entonces, ahora, recuérdese que cuando la gente moría antes de Cristo, iban al Hades, y el Hades, o al lugar de los muertos, ¿verdad? Al Seol. El Seol estaba dividido en dos, y estaba el seno de Abraham, y estaba el Hades, abajo. Entonces el lugar de tormento, que vendría a ser el equivalente al infierno, era abajo. El seno de Abraham, donde la gente era reconfortada, era arriba, pero aún así era, como quien dice, en las partes bajas. Jesús vino y los que habían puesto la fe en Él, porque recuerda que ya hemos visto que el Evangelio ya había sido predicado aún desde antes de que Cristo viniera, porque la gente ponía su esperanza en el que había de venir. Y desde el principio, desde Génesis 3, ¿se acuerda de Génesis 3, 16? Dijo, yo pondré enemistad entre tu simiente y la simiente, y dio la profecía de que esta le va a aplastar la cabeza, y que un día iba a ser derrotada. Entonces, estaba ya el mensaje ahí. Cuando Jesucristo murió por nuestros pecados, y a partir, acuérdese que Él nunca fue atormentado, porque hay un montón de doctrinas bien raras que se hacen en relación a cuando Jesús murió en la cruz. Algunos dicen que Jesús fue al infierno a ser atormentado por Satanás, para que pudiera, como quien dice, terminar la redención, pero la Biblia no dice eso. La Biblia dice que Jesús en la cruz exclamó, consumado es. Consumado es. Ahí terminó la obra de la redención. Entonces, Él ahí terminó su obra. Entonces, cuando nos dice aquí que fue abajo a predicar, no fue a dar un mensaje de salvación para ver quién se quería arrepentir de los demonios allá abajo. A ver, vamos a hacer un llamado de altar aquí. No, no. Él fue, predicar también significa proclamar. A proclamar victoria. A proclamar que ya, y por eso algunos de los muertos, dice, del Antiguo Testamento, salieron. Y anduvieron ahí porque Cristo mismo había ido al Hades, pero al lado al seno de Abraham, para llevar a los que estaban ahí y llevarlos al paraíso, que le dijo al que estaba en la cruz junto con él, que lo reconoció como Señor. Le dijo, esta noche estarás conmigo en el paraíso. Entonces, a eso fue, a proclamar ahí. Ahora, lógico que hay espíritus encarcelados, en el sentido porque todo mundo va a esperar un juicio final. Va a haber un día en que todos los muertos van a resucitar y van a ser juzgados. Y por eso tiene que tener mucho cuidado de cómo estás en vida, porque en la manera, en la condición que mueras, en esa condición te quedas. No es de que, como los mormones que creen que te puedes ir a bautizar por tus parientes que murieron hace muchos años para sacarlos del infierno y llevarlos al cielo. Eso no es cierto, esa doctrina está mal. O la doctrina católica que antes había de estar haciendo rezos para sacar a las almas del purgatorio. Por cierto, vino un papa y cerró el purgatorio. Dijo, no, ya no. O sea, entonces, sí me entiendo. Entonces, quiere decir que no era bíblico eso. Era también un invento. Entonces, no, cuando el hombre muere, en la condición que muere, de ahí ya no se levanta. No importa cuántos rezos, no importa cuántas ofrendas, cuántos diezmos vayas a traer a la iglesia. Y dice, para que salga. No va a salir. Lo único que va a salir es al juicio del trono blanco. Al juicio, ahí sí se va a parar delante de Dios y ahí va a ser juzgado de acuerdo a sus obras, pero con los que llegan ahí, ninguno es salvo. Todos van a ir al lago de fuego, porque el mismo infierno va a entregar a sus muertos. Así es que cuando Jesucristo fue y habló y predicó, no quiere decir que fue a dar un mensaje evangelístico, sino que simplemente fue a proclamar la victoria que Él obtuvo en la cruz del Calvario. Y dice, el bautismo que corresponde a esto, o sea, ahora el bautismo en agua que nosotros practicamos teniendo la fe en Jesucristo, dice, no quitando las inmundicias de la carne, o sea, no quita las inmundicias, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios. Y luego allí es donde ya entra la obra de Cristo. O sea, el bautizarnos en agua no nos quita los pecados. El bautizarnos en agua solamente nos da una mente tranquila, una conciencia limpia de que decimos, yo quiero servirle a Dios. Yo quiero agradarle a Dios. Lo que nos limpia de pecados es la muerte de Jesucristo, es la obra de Jesucristo. Es lo que Él hizo en la cruz por nosotros. Dice, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a Él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Qué lindo, ¿no? Entonces, el sufrimiento de Cristo no solamente vino y sufrió aquí en la tierra por nomás por sufrir. No, vino con un propósito. Y ahora, como creyentes, nosotros en Cristo, el sufrimiento que viene a nuestras vidas tiene un propósito. Así es que ahora, hermano, no se sorprenda, No se asuste cuando viene el sufrimiento. Cuando viene el sufrimiento tenemos que agarrarnos de Dios más fuerte, a no soltarnos de Él, porque Él está cumpliendo un propósito. Puede ser que esté trabajando con nuestro carácter, puede ser que nosotros estemos volviéndonos muy materialistas y dice, ahí le va a mi hijo una enfermedad, para que ya no pueda trabajar y se enseñe a depender de mí, en lugar de estar nomás dependiendo de su trabajo. Ahí le va a mi hijo. Usted que no está viniendo a la iglesia, ahí le va una pruebita para que se acerque a la iglesia de nuevo. Y de repente, ay no, sí es cierto, ya no estaba orando, ya no estaba leyendo la Biblia, ya no estaba buscando al Señor. Y nos acercamos a Dios. El Señor va a usar lo que Él quiera. Pero a veces también para prepararnos para obras más grandes. Estamos en el gimnasio, hermano. Yo antes tenía esto bien duros, hermano. Pero como los dejé de ejercitar, ya están todos aguaditos. Y el Señor no quiere que tengamos músculos espirituales todos aguados. Él quiere que los tengamos sólidos. Y la única manera que los vamos a tener sólidos es mandándonos pruebitas. Porque si siempre nos vamos a llevar ahí en la hamaca, echándonos aire y tomando Coca-Cola y agarrando pizza, no, pues va a estar bien deformes. Y no vamos a ser muy útiles. Entonces, en el versículo 4, perdón, capítulo 4, dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne, terminó con el pecado. Entonces, aquí va a hablar acerca del pecado, para que nosotros ya no estemos esclavizados al pecado, sino que nos armemos del mismo pensamiento. Si Cristo venció, yo también puedo vencer. Si Cristo venció el pecado, y Él me ha dado la victoria, y Él venció la muerte, y Él está en el cielo, y debajo de Él, Él está sobre todo dominio, principado y potestad. No hay demonio que resista la voluntad del Señor, el poder de Dios, y si yo me someto a Él, Él me va a dar la victoria. Y ahora yo me armo del mismo pensamiento. Señor, así como tú me dejaste el ejemplo, yo también voy a vivir. Tú moriste por mí, yo vivo por ti. Tú viviste sin pecado para darme ejemplo a mí de que puedo vivir en victoria. Dice, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias, en la carne, ¿verdad? Concupiscencias son los deseos malos, los deseos perversos de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Quiere decir que la voluntad de Dios va a ir muchas veces en contra de la voluntad de nuestra carne. Nuestra carne no va a querer hacer a veces la voluntad de Dios, pero gracias a Dios que por medio de su Espíritu Santo podemos vivir la vida para Cristo. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en las lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. ¿A esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan? ¿A poco no es cierto? Se ponen a tomar y te hacen la burla a ti. ¿Y tú qué? ¿Por qué no tomas? ¿Te pega tu esposa? ¿Te regañan en la iglesia? ¿Te hacen burla? El que anda ahí de coquetón, y a veces les decía a otro que tiene unos compañeros de trabajo que echándole flores a las muchachas y todo eso. Y hasta un día que le marqué el alto y le dije, oye, Leo, tú estás casado, ¿no? Dice, sí. Le dije, ¿y por qué estás haciendo eso? Le digo, ¿por qué le estás dando acá piropos y todas las muchachas? No, pues yo no me lo hago porque, ya ves, uno es medio alegre y medio... Le digo, entonces, ¿a ti te gustaría que a tu esposa le estén diciendo eso en su trabajo? Oh, ¿qué pues? Le digo, ándele. Le digo, sígale, y eso es lo que le va a pasar, le digo, porque la Biblia dice que todo lo que el hombre siembra, eso mismo va a cosechar. Le digo, si tú estás haciéndole eso a tu esposa acá, le digo, no dudes que alguien se lo va a hacer allá. Uy, se calmó. A los días vino y dice, oye, qué bueno que me dijiste eso. Dice, tienes razón. Dice, no, ya. Pero ponle, no es cristiano, pero de cualquier manera, ellos se sorprenden de que uno no corra igual que ellos. Se ponen a platicar a un lado y me ven pasar y ya dicen lo mismo. Espérense, ahí va pasando el pastor. Le hacen burla a uno, porque dice, este no participa en lo mismo. Pero hermano, no importa, qué bueno, gloria a Dios. Ya basta el tiempo pasado, ya le dimos mucho vuelo a la hilacha. ¿Verdad, Héctor? Ya fue mucho lo que pasamos, y ahorita ya es tiempo de calmarnos, ya es vivir para el Señor. Ahora que tenemos a Cristo, hay que glorificar a Cristo con nuestra vida. Dice en el versículo 5, pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Imagínate nomás, qué horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Y un día los hombres van a dar cuenta de toda palabra ociosa que los hombres hablen, van a dar cuenta en aquel día. Imagina toda palabra ociosa, palabra inútil, palabra que no sirve, de toda van a dar cuenta. Y dice que atesoras para ti ira para el día de ira. Todos los días los hombres sin Cristo están atesorando más y más y más y más y más ira. Cuando ellos piensan, dicen, oh, no, mira, me estoy saliendo con la mía. Le fui infiel a mi esposa y mira, ni se enteró. Lo que ella no sabe no le afecta. Así dicen algunos. Dicen, ¿what? ¿Estás tan mal? O sea, claro que afecta. Afecta tu vida de una vez y estás perdiendo todo, sensibilidad, tu conciencia, tu mente. Y después pierdes toda autoridad también. Porque alguien que no vive moralmente bien no tiene autoridad moral. ¿Cómo puede reclamarle a otro que haga lo que él está haciendo? Que no haga lo que él está haciendo. Dice, porque por esto ha sido predicado el Evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. O sea, el Evangelio ya fue predicado. Hermano, aún los que ya murieron, hermano, en Cristo, gracias a Dios, ya lograron salvación. Y hermano, un día los que han muerto van a regresar por su cuerpo. Y el Señor les va a dar un nuevo cuerpo, y les va a formar un nuevo cuerpo del mismo cuerpo que tenían, y van a ser un cuerpo glorificado para servir al Señor por toda la eternidad. Un cuerpo que ya no va a pecar, un cuerpo que ya no se va a enfermar, un cuerpo que ya no se va a rebelar como se rebeló Satanás, va a ser un cuerpo perfecto como el del Señor. Pero un cuerpo que todavía va a sentir, porque el Señor comió pescado, le dijo, hijitos, ¿tienen un pescado? Pero bien que se pasó la pared. Se pasó la puerta. Digo, qué tremendo, ¿cómo será ese cuerpo? Va a ser tremendo. Y ese cuerpo subió, ascendió. No dice que vino una nave y un platillo y se lo llevó. No. El Señor ascendió a los cielos y una nube lo cubrió. Pero no quiere decir que llegó una nube y se subió a la nube y luego ya la nube lo levantó. No. Simplemente Él fue levantado y la nube lo cubrió. Es tremendo y nosotros vamos a tener ese cuerpo glorificado, hermano, un día. Pero qué triste cuando los hombres no lo creen esto y están atesorando cada día más y más y más y más ira de parte de Dios. ¡Qué terrible! Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Si ya sabemos que se va a acabar esto pronto, hermano, pronto se va a terminar esto. Y como le digo a algunos, le digo, no estés tan interesado en las fechas de cuándo se va a acabar el mundo, porque a ti se te puede acabar hoy. Entonces, ¿qué importa que digas, ay, dime, se acaba el final de este año, o el siguiente año, o cuántos años falta para que se acabe? A ti se te puede acabar hoy. Y si no estás listo, no hay más que dos lugares, el cielo y el infierno. Entonces, nosotros, hermanos, sabiendo que ya pronto viene el fin, seamos sobrios, lo contrario a ebrios. Tengamos el sentido encendido. Oye, no, si ya se acerca el fin, no debería orar, ¿verdad? Si ya se acerca el fin, no debería estar yendo a la iglesia. Si ya se acerca el fin, no debería predicar el evangelio. Si ya se acerca el fin, no debería amar a mis hermanos. Si ya se acerca el fin, o sea, seamos sobrios. ¿No debería estar haciendo la obra de Dios, la voluntad de Dios? Claro que sí. Sed sobrios, y dice, y velad en oración. Entre más oramos, hermano, el poder de Dios viene a través de la oración. No quieras nada más que te impongan manos o que te soplen para que recibas poder de Dios. No, ponte a orar, ponte a buscar de Dios. Si yo me pongo a buscar del Señor, el Señor va a respaldar mi vida. El Señor me va a llenar de poder. Pero no va a ser poder mío, va a ser el poder de Él fluyendo a través de nosotros. Dice, y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. ¡Qué precioso versículo! Imagínense, el amor cubrirá multitud de pecados, hermano. Estamos en una iglesia llena de puros pecadores, de todos imperfectos, hermano. Todos cojeamos de algún lado. Yo estoy viendo al hermano y digo, ay, el hermano Irakel tiene este defecto, y otro me está viendo a mí. ¿Ya viste el hermano aquel? Y todos llenos de defectos, ¿eh? Uno tuerto, otro medio chueco, otro medio manco, y todos tenemos cola que nos pisen. Pero si nos vamos a estar nomás viendo los defectos, dice, no, al contrario, mejor. Si nos amamos con ferviente amor, el amor cubrirá multitud de pecados. De repente, sí, sí es cierto, mi hermanito es medio así, pero ¿sabes qué? Cristo lo compró, Cristo lo lavó con su sangre, es hijo de Dios y es mi hermano. Ah, es que ¿sabes qué? Lo voy a amar, a pesar de sus defectos. Especialmente si te casaste con él. Amén. Ok, dice, hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Wow, qué triste sería eso, ¿no? Te invitan a quedarte en la casa y luego están hablando de ti. No, este gorrón. ¿Te imaginas? No tiene chiste, ¿no? Si te van a invitar, que te inviten con ganas y que no estén criticándote. Dice, vieras nomás cómo se levanta las lagañotas que tiene. Dice cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Todos vamos a dar cuenta acerca de los dones que hemos recibido, hermano. Algunos están sentados sobre sus dones. Tienen talentos, tienen dones, tienen habilidades y los tienen ahí guardados. Y dice, pues a ver si, ojalá y no se den cuenta que yo sé hacer esto. Ojalá y no sepan que yo me gusta hacer esto. Ojalá y no. Oh, no. Ministrelo, dice. Ministrelo conforme el poder de Dios. Ponlo en las manos del Señor. Tal vez piensas, no, pero apenas me estoy enseñando, yo creo que no puedo. Ponlo en las manos del Señor y el Señor se va a encargar, porque acuérdate, es para la gloria de Dios y para el beneficio de la iglesia. Dios nos ha dado muchos dones y talentos. Me preguntan acerca de la alabanza acá arriba. Y yo digo, entre tantos no va a haber hermanas que sepan cantar. Yo pienso que sí. No va a haber hermanos que sepan cantar. Yo pienso que sí. Es más, me voy a empezar a sentar a un lado de cada uno. Y le voy a decir a Josué, hey, ¿sabes qué? Ya escuché, este sabe que sabe cantar bien. Los que me oyen a mí ya saben que no, ya di testigo. Pero, hermano, hay dones, hay habilidades, hay talentos, y Él quiere que las usemos para el servicio de Dios, porque somos solamente administradores. Un administrador no es dueño. El dueño es otro. Dios es el dueño de los dones, habilidades y talentos que Dios nos ha dado a nosotros. Y Él va a pedir cuentas. Él va a decir, a ver, ¿qué hiciste con el talento que te di? No, pues ya te conozco, que eres hombre severo, que andas queriendo cosechar donde no sembraste, y es de Él. Es de Él. Y luego le vamos a salir con eso. Él no lo dio. Entonces, aunque sea lo hayas puesto en el banco para que hubiera sacado, aunque sea nomás el interés, pero no, mejor lo escondí, que nadie supiera de él. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea glorificado, que sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Los dones, habilidades y talentos, todo lo que el Señor nos ha dado es para la gloria de Dios y para la bendición del pueblo de Dios. Pero no es para beneficio propio. No es para que al rato ya se le cambie el nombre allá enfrente a la iglesia y le pongan Iglesia Rodolfo Arellano. No, qué ridículo sería eso. Pero hay iglesias donde vas y así está el nombre del evangelista allá enfrente. O sea, hace la campaña y está el nombre de la persona. Decir, ¿en serio? ¿Para eso te levantó el Señor? ¿Para que pusieran tu nombre allá en alto? Estamos aquí para glorificar al Señor, para darle la gloria a Él. Y si en algo Él nos usa, siervos inútiles somos. Porque lo que teníamos que hacer, hicimos. Y a veces somos menos que útiles, porque ni siquiera lo que tenemos que hacer, hacemos. Ah, es que ninguno se puede gloriar en sí mismo. Dice, amados, no os sorprendáis, vuelve otra vez al tema, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Sino gozaos, por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, Porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Hermano, qué precioso sufrir por Cristo. Porque cuando sufres por Cristo, Él te da, o sea, Él comparte de su gloria contigo. O sea, nos hacemos socios con Él. Y dice que así como Él ha recibido gloria del Padre, si nosotros padecemos con Él, si nosotros sufrimos con Él, también reinaremos con Él. Y un día, hermano, qué precioso, un día vamos a regresar con Él y vamos a reinar sobre esta tierra. Y a cada quien se le va a dar ciudades, diferentes lugares. No sé dónde quiere usted gobernar. Algunos dicen, no, yo quiero ir a Italia y quiero gobernar Italia. Puede ser, hermano, el Señor puede, nos va a dar lugar y va a ser... No vas a necesitar ir y aprender leyes. La palabra va a ser la regla. Todo mundo va a adorar a Cristo. Todo mundo va a honrarlo a Él. Es precioso, hermano, y nos estamos preparando. Entonces, si sufrimos, estamos sufriendo con un propósito. Porque también así como Él sufrió, nosotros sufrimos, pero así como Él reina, nosotros también reinaremos con Él. Gloria a Dios. Así es que no se sorprenda del fuego de prueba que le viene, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino más bien, dele gloria a Dios. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Imagínese hasta eso. Qué curioso, ¿no? Pone entremeterse en lo ajeno junto con malhechor, ladrón y homicida. O sea que es malo andar de chismoso, ¿verdad? Andar metiendo cuchara. Es malo, ahí dice, porque va a ser como que, o como un homicida. Si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Hermano, que nos critiquen, pero por ser cristianos. Que nos critiquen porque hablamos de Cristo. Que nos critiquen porque vivimos bien. Que nos critiquen y digan, mira este, pura estación cristiana. Y puro leer Biblia, y puro ir a la iglesia, y qué bueno que te critiquen así. Mira, este no dice malas palabras, y lo dicen así como que estás mal. ¿Qué tiene? Gloria a Dios. Pero si es por andar de chismoso, o si es por andar de homicida, imagínate, o por malhechor, ahí sí, lógico. Porque es tiempo que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? O sea, si alguien que se dice ser cristiano anda dando mal nombre al Señor y en realidad es creyente, el Señor no lo va a dejar. El Señor no puede dejar que su nombre sea vituperado. Él no va a dejar eso. La única otra conclusión es que si alguien se dice ser cristiano y está practicando el pecado, puede ser que no sea cristiano, que en realidad no es. Porque el verdadero cristiano, el Espíritu le va a redarguir y va a decir, no, yo no tengo que estar haciendo esto. Que ya llegue la mala fama, que yo ya oíste. Cuando oigo esas noticias tan horribles, que el pastor que se estaba acostando con feligreses, oye, ¿qué pastor es ese? Ni salvo, lo digo, ese ni salvo, no le digan pastor. Es un hombre abusador que estaba aprovechándose de las ovejas, pero no era pastor. Es terrible. Y así también que de un cristiano que digan, no, pues ese cristiano es bien borracho. ¿Cuál cristiano? No es cristiano, no le digas cristiano. Pero vituperan el nombre de Cristo, porque quieren estar en los dos lados. Con un pie en el mundo y un pie en la iglesia. El domingo se vienen a la iglesia... Y para el otro se van al mundo. No puede ser así. Si padecemos, hay que padecer, hermano, pero por cristiano, por ser cristiano. Y el juicio va a empezar por la casa, y por eso Dios ha sacado a luz a muchos, para que se calmen. Dice, y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Y no quiere decir, hermano, que sea difícil ser salvo, sino simplemente que es difícil dejar el pecado. El justo con dificultad se salva, no porque no pueda salvarse, sino porque muy pocos escogen el camino de Dios. El camino es angosto. Oh, lo que lleva a la perdición es ancho, y muchos van por él. Pero el camino que lleva a la vida eterna es angosto, y requiere que de veras uno se llene del poder de Dios, se llene del Señor para poder agradarle. Dice, ¿en dónde va a aparecer el impío y el pecador? Imagínese si los que quieren servirle a Dios ya les anda. De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden, aquí está lo que tenemos que hacer, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. O sea, al final, si sigues sufriendo y estás pasando por lucha, estás pasando por pruebas, como luego dicen vulgarmente, no, está lloviendo sobre mojado, te está, pero te diagnosticaron una cosa y luego te salió otra y luego te pasó esto y luego llegó aquello y dices, bueno, ya. No, tranquilo, no respingue. Espere en el Señor, confíe en el Señor. Dice que encomiende sus almas al fiel Creador. Porque acuérdese, lo peor que nos puede pasar es que nos muramos, y si nos muramos es mejor que estar aquí. Gloria a Dios. Mejor hay que llenarnos del Señor para que no nos dé miedo si llegara ese día. Que nos llegaran ya mañana o pasado mañana y que nos dijeran, arregle su casa, mi amigo, porque le queda un mes de vida. ¿Qué vas a hacer? ¿A salir corriendo? ¡Ay, no, al fin! No, tranquilo. Tranquilo, pues ya se llegó. Acercarme más con el Señor y como Policarpo. No se preocupen, déjenme subo yo ahí. Y es más, ni me amarren. Échenle fuego. Imagínate, qué fe, qué amor. ¡Wow, qué entrega! Ese sí es una fe firme. Y el Señor nos puede dar la gracia, hermano. Tal vez tú pienses y dices, no, yo creo que yo no puedo. Sí puedes, hermano. Sí puedes, porque no es tu fe, es la fe del Señor. No es tu fuerza, es la fuerza del Señor. No es tu gracia, es la gracia del Señor. Bástate mi gracia, que mi poder se perfecciona en la debilidad. Así que si estás pasando por pruebas, ánimo, hermano. Ánimo, que el Señor está contigo y Él te va a sacar adelante. Y después vas a mirar atrás y vas a poder ver la mano de Dios y entender el propósito de Dios en cada situación. Y vas a ver que ninguna lágrima fue desperdiciada. Que el Señor las tiene reservadas allá y Él nos va a dar recompensa por cada cosa que hacemos en su nombre y por cada cosa que soportamos en su voluntad. Amén. Vamos a ponernos de pie. Señor Jesús, yo sé que tú querías traer consuelo, Padre mío, a muchos que han estado pasando por prueba tras prueba, Señor. Algunos parece, Señor, que aún no han salido de una tempestad, Señor, y ya viene el terremoto, Señor. Tú has sido fiel, Señor, en mantenerlos en pie hasta este día, Señor, y sé que tú vas a continuar siendo fiel, Padre mío. A los que no estamos pasando por pruebas, Señor, ayúdanos a fortalecernos en estos tiempos, Señor, porque sabemos que eventualmente va a llegar, Padre mío. Y cuando llegue, queremos estar tomados de tu mano, Padre mío, mirándote a ti solamente, Señor. No desviarnos ni a derecha ni a izquierda, Padre mío. No permitir que nada de este mundo, Señor, distraiga nuestra mirada de ti, Señor, y que podamos cumplir cada propósito que tú tienes para nuestras vidas, Señor, aún en medio del sufrimiento, Padre mío. Sé que estos mensajes, Señor, no van a ser escuchados nunca, Señor, en esas iglesias que solamente hablan de prosperidad y de felicidad, pero también es cierto que en esos lugares, Señor, no se va a glorificar tu nombre, Padre mío, Señor. Pero te damos gracias, Señor, que tú puedes usar, Señor, aún los sufrimientos, Señor, para honra y gloria tuya, Padre mío, para testimonio a los incrédulos, Señor, y también, Padre mío, para una oportunidad de poder presentar, Señor, razón de nuestra fe, Padre mío, Señor. Poder presentar defensa con mansedumbre, Señor, y con reverencia, Señor. Ayúdanos, Señor, danos sabiduría, Padre mío, Señor, para poder desarrollar una vida, Señor, espiritual, Padre mío, una vida en comunión contigo, Señor, como nunca lo hemos hecho, Padre mío. Fortalece nuestras vidas en estos momentos, Señor. Te pido de manera especial por cada hermano y cada hermana que está pasando por pruebas, Señor. Mi hermanita, Señor, que me informaba, Señor, acerca de este hombre, Señor, que tiene cáncer, Señor. el papá de sus hijos, Señor, que tiene cáncer, Señor, en la cabeza, Padre mío, Señor, y que ya parece, Señor, que no hay remedio, Señor. Yo te pido que tú te manifiestes, Señor, con tu poder, Padre mío, Señor. Especialmente si aún no te conoces, Señor, que haya alguien que le lleve tu palabra, Señor, que le hable de tu amor, Padre mío. Por mi hermano Dionisio, Señor, que su familia, Señor, ha recibido este golpe tan duro, Padre mío, Señor. Yo te pido que tú, Señor, sigas, Señor, fortaleciendo su vida, Padre mío, y que le sigas dando palabras, Señor, para ministrar a sus familiares, Señor. Por mi hermano Víctor, Señor, que también pasó por esa prueba, Señor, de perder a su padre, Señor, te pido que lo ayudes, que lo fortalezcas, Padre mío, Señor. Por mi hermana Lisa, Señor, y Jorge, Padre mío, que están pasando con esas luchas, Señor, de salud, Padre mío, Señor, con su papá, Señor, y también con su mamá, Padre mío, yo te pido que tú te manifiestes, Señor. Por los familiares, Señor, que están enfermos, Señor, y que te pedimos que tú nos ayudes, Señor, para poder llevar tu palabra, Señor, traer palabras de esperanza, Señor. Por la vecina, Señor, que está ahí en la esquina, Señor, de que tú, Señor, nos permitas, Padre mío, llevarle tu palabra con libertad, Padre mío, para hablarle de ti, Señor, para que no se pierda su alma, Padre mío, Señor. Oh, bendito Dios, Señor, y por tantas otras personas, Señor, que están pasando por diferentes luchas, diferentes pruebas, Señor. Yo te pido que el día de hoy los fortalezcas, Señor.